Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asegura secretario de Guerra de Estados Unidos que Cuba está sobre aviso. Crecen denuncias sobre manejo de recursos del Estado en medio de crisis de agua por falta de energía. Ponen bajo escrutinio a sindicato en Estados Unidos por presuntos vínculos con el régimen de La Habana. Afirma el líder opositora María Corina Machado que Venezuela necesita avanzar hacia elecciones generales. Y en los deportes, los Mets de Nueva York despiden al cubano Andy Ibañez.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 8 de la noche, hoy viernes 14 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Pete Peterson está en los controles y Janet Lomba en la producción. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dedicó parte de su visita a Panamá a enviar un mensaje directo a la dictadura cubana. Lo hizo en declaraciones a la prensa a bordo del destructor USS Gridley y también en otras intervenciones durante su gira por la región. Hany González tiene los detalles.
Me gustaría ver más cooperación de Cuba, quieran ellos o no. Así dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en declaraciones a la prensa en el USS Gridley este jueves 13 de agosto. También dijo que, en definitiva, han estado amenazando a Estados Unidos durante mucho tiempo, permitiendo que actores malignos de naciones extranjeras espíen a Estados Unidos desde allí. Están adquiriendo armas capaces de alcanzar a Estados Unidos. Eso es preocupante, dijo Hegseth. También, en el mismo contexto de su visita a Panamá, el jefe del Pentágono elevó el tono contra el régimen de La Habana, reiterando que Washington no descarta ninguna opción.
All options are on the table.
Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares. Cuba haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer lo que llamó prerrogativas estratégicas de Estados Unidos. Advirtió además que Cuba no es rival para Estados Unidos de América, pero esta no sería la primera vez que el secretario de Guerra apunta directamente a la isla. En junio de este año, durante una visita a la base naval de Guantánamo, dijo que el Departamento de Guerra estaba preparado y dispuesto para cualquier posible contingencia. En esa misma visita, Hegseth dejó abierta la puerta a un eventual acercamiento. Sus declaraciones se producen en un contexto de máxima presión de la administración Trump hacia La Habana, con sanciones recientes, presencia militar reforzada en el Caribe y la invocación reiterada de lo que el propio secretario llama la doctrina Monroe. Soy Hany González, Martí Noticias.
Pasamos a noticias de Cuba. En medio de una de las peores crisis que enfrenta la isla, crecen las denuncias de ciudadanos sobre el manejo de transformadores y otros recursos de la empresa eléctrica. Desde distintos puntos de la isla, vecinos cuestionan el retiro de equipos y reportan presuntas irregularidades, mientras sus comunidades permanecen a oscuras. Yaima Pardo con los detalles.
¿Qué está pasando con los transformadores eléctricos en Cuba? En Guanabacoa, tres mujeres permanecieron despiertas hasta las 3:30 de la madrugada para impedir que trabajadoras de la empresa eléctrica retiraran el transformador de su cuadra. Durante el día, los operarios se habían marchado después de que una vecina les exigiera mostrar una orden que autorizara el retiro de los mismos. Horas después regresaron de madrugada alegando un reporte por una supuesta avería. La denuncia fue publicada en redes sociales por Yaraidi Rodríguez.
Y cuando pensábamos que no iba a pasar nada, ¡cachán! Se apareció el carrito, caballero, a las 3:30 de la mañana. Se apareció el carrito por el famoso reporte que habían hecho que teníamos problemas en el transformador. Ahí automáticamente nos pusimos todas abogadas defensoras. Nosotras tres, caballeros, todo el mundo durmiendo, sus ventanitas abiertas y nadie salió a defender lo que es de todo el mundo.
Según las denunciantes, terminaron reconociendo que el transformador no presentaba problemas y volvieron a marcharse. Vecinos de Marianao, Guanabacoa, Santiago de Cuba también han denunciado intentos similares. Algunas de estas denuncias apuntan a posibles irregularidades y traslados de transformadores hacia otros circuitos mientras sus barrios quedan a oscuras. Pero los reportes no se limitan solo a los transformadores. Vecinos de Arroyo Arena, en el municipio La Lisa, denunciaron un presunto caso de robo y venta ilegal de electricidad correspondiente al circuito 27.3, según la denuncia recibida.
Corriente nuevamente Arroyo Arena, se la van a vender a otra gente. Vamos a ver qué es lo que van a hacer esas bellas personas que vienen aquí al pueblo.
La propia Unión Eléctrica ha reconocido la falta de transformadores de repuesto en el país y que en La Habana se averían alrededor de 25 cada día. Mientras crecen los apagones, también se multiplican las denuncias de ciudadanos que cuestionan el manejo de los recursos eléctricos. ¿Dónde terminan los transformadores que desaparecen de los barrios y quién controla su destino?
La respuesta a esta pregunta hasta ahora no llega. En un país donde miles de personas pasan horas y hasta días sin electricidad, las denuncias sobre el manejo de estos equipos y el presunto desvío ilegal de energía aumenta la preocupación de los ciudadanos y dejan una demanda clara: transparencia, respuestas y responsabilidades. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Y la disparidad económica marca la crisis del agua en La Habana, con pipas que alcanzan hasta los $100. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
La crisis hídrica en la capital cubana afecta a más de 500,000 de personas, según informes de la empresa estatal Aguas de La Habana. El problema está estrechamente ligado a la crisis energética. Según la Organización Panamericana de la Salud, más del 80% de los equipos de bombeo en Cuba dependen de la electricidad, a lo que se suma la limitación de combustible para la distribución en camiones. Cuando la red pública falla, la alternativa queda sujeta a los precios del mercado informal o a la capacidad económica de cada hogar. Isabel Sofía Capó, residente en el reparto Víbora Park, describe el impacto económico y emocional tras acumular semanas sin suministro de agua por tubería.
No me llega, no tengo agua, estoy al volverme loca. Sé que la gente tiene miedo, no protestan, yo no sé lo que pasa. Tienen miedo, yo no tengo miedo a nada, porque estoy reclamando un derecho que tiene el ser humano, tener agua.
Ante la falta de la red pública, los costos del abastecimiento privado reflejan esta brecha. Los tanques de 55 litros duplicaron su precio al pasar de 3.500 a 7.000 pesos cubanos en pocos días, mientras que los camiones cisternas cobran entre 80 y 100 dólares estadounidenses por viaje, y el agua embotellada vendida en MIPYMES alcanza precios elevados con frecuentes periodos de desabastecimiento. Al respecto, nuestra entrevistada añadió:
no me alcanza el dinero, somos tres. Yo nunca había vivido una cosa así. Ayer yo tuve que ir al psiquiatra porque ya no puedo, la situación del agua me ha desestabilizado.
En el reparto Mantilla, el campesino independiente Osmani Poveda señaló que los cortes eléctricos de hasta 20 horas diarias impiden hervir el agua disponible, la cual presenta problemas de insalubridad.
Allí hay tremendo brote de diarrea, el agua tiene larvas. Yo te puedo enseñar cómo está la misma cisterna, larvas, hasta cucarachas, que esa agua no se puede ni tomar.
Poveda explicó que las autoridades enviaron un camión cisterna hace más de 20 días que solo distribuyó 2 o 3 cubetas por persona. A la par, los vecinos reportan diferencias en el suministro respecto a instalaciones estatales o comerciales.
Y al lado de la casa hay una jamonera y ahí sí el agua no falta.
Aguas de La Habana reportó este jueves el colapso de un conducto principal del sistema del Gato, mientras se mantiene un servicio limitado en Alamar, al este de La Habana, y en San Miguel del Padrón. Miles de residentes en Regla, Casablanca, Guanabacoa y Lauton quedan sin suministro, dependiendo de unas reparaciones que comenzaron a evaluarse este viernes. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En la prisión de Quibigán, el preso político Juan Enrique Pérez enfrenta precarias condiciones de reclusión mientras continúa su recuperación tras padecer tuberculosis y sin aceptar la reeducación, considerada como un adoctrinamiento político. La situación fue denunciada a Radio Martí por su pareja Laida Yirki Jacinto Abad desde la provincia Mayabeque.
Continúa firme, que continúa de una manera muy, muy digna, valiente, enfrentando todas las atrocidades a que los someten allí dentro, tanto a él como al resto de sus compañeros, a los presos comunes, defendiendo los derechos de los hombres como tal. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros no odiamos, nosotros amamos y luchamos por una causa justa. Y nada, permanece ahí sobreviviendo, ¿qué te puedo decir? Sin agua prácticamente, las condiciones cada día más precarias, ni medicamentos, ni atención médica apenas. De la alimentación, ¿qué te puedo decir? Seguimos sustentándolo nosotros, allí eso es imposible. Además, él continúa sin aceptar nada de reeducación. Y bueno, peleando en la pelea, en la lucha por la libertad de Cuba, es todo lo que nos queda, seguir firmes. Él siempre manda saludos y que les haga saber, siempre que pregunten por él, que él se mantiene firme, como el primer día, firme como siempre y luchando.
Pérez, quien durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba se manifestó en el poblado de Vegas, en municipio Nueva Paz, sosteniendo un cartel con la frase «Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo», fue condenado a 8 años de prisión por los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos y sabotaje. Continuando con noticias de la isla, la policía política advirtió al comunicador Niobe García Fournier que no le permitiría realizar labor periodística en Cuba por carecer de la acreditación correspondiente, señalando además que incurre en el delito de usurpación de funciones. Desde Guantánamo, Fournier declaró a Radio Martí que durante la situación realizada el miércoles en la unidad del Parque 24, las autoridades lo amenazaron con reactivar una causa penal pendiente en su contra para conducirlo a prisión.
Me llamo Niobe García Fournier. Efectivamente, me presenté en la estación policial a las 3 de la tarde y estaban allí el oficial Ulises, que me citó, junto con el oficial que se hace llamar Kevin, que realmente se llama Edwin Jefferson, y dice que él es el jefe del departamento provincial que atiende a la disidencia en Cuba. Este oficial me dijo que íbamos a tener una charla amistosa, pero debido a que él estaba haciendo el trámite mío para quitarme la regulación, pero que veía que yo estaba haciendo trabajo periodístico y que él no me iba a permitir que yo hiciera trabajo periodístico, que él me aceptaba que yo hiciera uno o dos, pero que no, que trabajara el periodismo porque yo no tengo acreditación para hacer periodismo independiente. Yo le dije que yo tengo cursos y tengo un certificado que dice que yo pertenezco a la Sociedad Interamericana de Prensa, y él dice que ese papel sirve internacionalmente, pero que en Cuba no tiene ningún efecto, que en Cuba los que acreditan a que las personas hagan periodismo son ellos, nada más que ellos, que yo estoy cayendo en un delito de usurpación de capacidad legal, usurpación de funciones, que ya yo tengo una causa archivada y desde el 2025, el año pasado, pero que esa causa la pueden sacar y me pueden encauzar por ese delito, que no puedo seguir trabajando más en periodismo independiente. Quedó así la situación, con una amenaza en un tono muy cordial, amistoso, que no puedo seguir haciendo periodismo independiente o me va a llevar preso por usurpación de funciones.
Durante sus años de trabajo como periodista independiente, García Fournier, además de la prohibición de salir del país, ha sido sometido reiteradamente a vigilancia e intimidación por parte de la seguridad, según denuncias llegadas a nuestra redacción. Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en La Habana afirmó que continuará reuniéndose con cubanos vinculados a la defensa de derechos y libertades fundamentales. La sede diplomática difundió un video en el que ofrecen sus testimonios familiares de presos políticos, opositores y activistas, quienes fueron impedidos de asistir a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En julio, la embajada aseguró que miembros de la seguridad estaban presionando a cubanos invitados a participar en actividades relacionadas con la conmemoración. Durante la cita en La Habana, la misión estadounidense colocó la situación de los presos políticos y las libertades públicas en Cuba entre los principales asuntos de su mensaje. Continuamos con más noticias. El senador republicano Bill Cassidy abrió una investigación sobre los posibles vínculos entre la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, uno de los mayores sindicatos de Estados Unidos, y el gobierno cubano. Todo esto en medio de cuestionamientos sobre actividades de cabildeo por parte de La Habana. Según informó la cadena Fox News, el senador Cassidy envió una carta a la organización, que representa a unos 600.000 trabajadores, para solicitar información sobre viajes a Cuba, contactos con funcionarios de la isla y el uso de recursos sindicales en actividades relacionadas con la política estadounidense hacia La Habana. En la carta, Cassidy escribió que le preocupaba que las cuotas de los miembros del sindicato estén financiando esfuerzos para cambiar la política estadounidense con respecto al régimen cubano, un estado patrocinador del terrorismo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, atacó con dureza el comunismo y anunció sanciones económicas sin precedentes contra Irán. Mientras tanto, el presidente Trump señaló que va a declararse el Estrecho de Hormuz como territorio estadounidense. Asimismo, ordenó retirar de Oriente Medio al portaaviones Abraham Lincoln. Ivanka Sanseo informa.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, criticó con dureza el comunismo y el socialismo durante una entrevista con la cadena Newsmax.
Show me where it's ever worked before.
Muéstrenme dónde ha funcionado alguna vez el comunismo, ya sea en la Unión Soviética, Cuba o Venezuela. Con estas políticas, siempre terminan teniendo menos, afirmó. Señaló que bajo la administración Trump, la inflación bajó un 2.5%, acercándose a la meta de la Reserva Federal, mientras que los salarios del sector de menores ingresos crecieron un 5.5% en el último año. Bessent afirmó que los socialistas explotan la crisis de asequibilidad que ellos mismos crearon e inmediatamente anunció un endurecimiento sin precedentes de la presión económica sobre Irán.
Watch this space for more announcements coming next week because
we estén atentos a más anuncios la próxima semana, porque vamos a aplicar medidas como nunca antes han visto en la historia del aislamiento económico de un país, declaró. Explicó que se va a tratar de una combinación de sanciones extremas y el mantenimiento del bloqueo naval en el Estrecho de Hormuz, que impide la entrada y salida de mercancías de los puertos iraníes. Esta declaración se enmarca en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, desatada en febrero de 2026, y refleja la estrategia de asfixia económica y naval para forzar la capitulación de Teherán. En paralelo, el presidente Donald Trump confirmó el relevo del portaaviones USS Abraham Lincoln, que lleva más de 250 días desplegado en el Oriente Medio apoyando las operaciones contra Irán. Ante periodistas en la base conjunta Andrews, Trump afirmó:
That ship is moving right now.
Este barco se está moviendo ahora mismo, o muy pronto, y está siendo reemplazado por otro barco muy similar, aseveró. El Lincoln será relevado por el USS George Washington en una rotación que ya estaba programada. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
Precisamente la misión del portaaviones Lincoln estuvo marcada por denuncias sobre escasez de suministros, malas condiciones de habitabilidad y desgaste en la salud mental de la tripulación. Sin embargo, el secretario de Guerra Pete Hegseth desmintió estas versiones. Continuando con noticias de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio criticó duramente el legado de Fidel Castro al cumplirse el centenario de su nacimiento. Rubio escribió en X: Fidel Castro fue un fracaso absoluto en todo, salvo en destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propio pueblo. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo además que quienes pretendan seguir el modelo político de Castro también estarán condenados al fracaso. El régimen cubano conmemoró la fecha con actos oficiales, mientras el país se enfrenta a prolongados apagones y una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles. Por otra parte, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez elogió la decisión del gobierno de la República Dominicana de ordenar la salida del país de 9 diplomáticos cubanos y sus familiares. En un mensaje publicado en X, el republicano por Florida afirmó que la medida envía una señal firme al régimen de La Habana y demuestra el respaldo dominicano al pueblo cubano. Las autoridades no han precisado si el embajador cubano en Santo Domingo figura entre los afectados. Tiempo de noticias de América Latina. Hoy, 131 personas consideradas presos políticos fueron excarcelados en Venezuela. Algunos de los liberados enfrentaban procesos judiciales vinculados a supuestas acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la liberación es un paso crucial en el proceso de reconciliación del país. El secretario de Estado recordó que desde el pasado 3 de enero han sido liberadas 1.046 personas. Asimismo, señaló que Washington continúa monitoreando la situación en Venezuela. Esta medida entra dentro del proyecto de una ley de amnistía anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a finales de enero. La ley está dirigida hacia los presos políticos que permanecen en las cárceles del país por motivos políticos e ideológicos y pretende también cerrar las instalaciones del centro de detención llamado Helicoide, operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Precisamente sobre Venezuela, el país necesita avanzar hacia elecciones generales con participación de los venezolanos dentro y fuera del país y bajo un consenso nacional electoral independiente. José Pernalete informa.
María Corina Machado considera que la celebración de elecciones con garantías y participación de todos los venezolanos debe ser uno de los pasos fundamentales en una nueva etapa política en Venezuela. La dirigente opositora ofreció una entrevista al portal Analítica y en la conversación insistió en la necesidad de contar con un organismo electoral independiente.
Se necesita un Consejo Nacional Electoral que cumpla lo que dice la Constitución. Cero cuotas, por cierto. La Constitución es clarísima. Gente proba. Honorable, que no esté vinculada a ningún partido. ¿Cuántos no hay en Venezuela? Y una elección en la cual los venezolanos voten por quien le dé la gana, no por quien le imponga el régimen. Y no toma mucho tiempo hacer esto, por cierto.
Machado sostuvo que el proceso que requiere Venezuela debe conducir a elecciones generales y no limitarse a convocatorias estatales o municipales. A su juicio, durante los últimos 27 años se produjo una concentración del poder que debilitó las competencias y los recursos de gobernaciones y alcaldías.
Este régimen, si algo ha hecho en estos 27 años, ha sido centralizar todo el poder, algo totalmente contrario a lo que nosotros queremos, una verdadera república federal. Y ha vaciado de recursos y de atribuciones a los alcaldes y los gobernadores. Entonces, algunos dirán, bueno, vamos a lanzar algo para que la gente se entretenga. No, aquí no estamos para entretenimientos.
La dirigente opositora considera que los venezolanos esperan condiciones claras que conduzcan a la reinstitucionalización del país.
Después de la tragedia del terremoto, Venezuela no aguanta una mentira más.
Machado señaló que entre las prioridades debe estar la reconstrucción del poder electoral y de un sistema judicial, ambos autónomos, que permitan, según dijo, recuperar la soberanía popular. María Corina Machado plantea que las respuestas a la población deben ser inmediatas.
Estamos viendo el fin de una etapa y el inicio de una nueva era. Simultáneamente se ve elementos del antiguo régimen desmantelarse, mientras otros aún subsisten.
La Premio Nobel de la Paz también dijo que en el proceso de reinstitucionalización se debe contemplar justicia y no impunidad hacia los responsables de violación de libertades civiles en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
Continuando con Venezuela, la publicación de Delcy Rodríguez en homenaje a Fidel Castro genera reacciones en Estados Unidos en momentos en que avanza el diálogo político en el país. Martín Noticias consultó con el politólogo Nickmer Evans, quien considera que el mensaje puede interpretarse como un gesto dirigido a Washington y advierte que podría tener consecuencias en las negociaciones. Laura Artal amplía.
Un mensaje de Delcy Rodríguez en homenaje a Fidel Castro generó reacciones en Estados Unidos y coincide justamente con una advertencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El pronunciamiento ocurre en pleno proceso de diálogo político en Venezuela, mientras Washington impulsa una transición democrática en ese país. Al cumplirse 100 años del nacimiento de Fidel Castro, Delcy Rodríguez lo ha reivindicado públicamente en una publicación en redes sociales, asegurando que Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden en el tiempo. Al respecto, Martín Noticias consultó al politólogo Nickmer Evans y esto nos dijo.
El primer mensaje va dirigido hacia su público cautivo, el poco que le va quedando, de la necesidad de reafirmarse como una dirigente de izquierda, castrista, procubana, que no ha abandonado sus ideales a pesar de estar sometida al yugo yanqui, ¿no?
Evans considera que la publicación busca reafirmar la identidad ideológica de Rodríguez ante los sectores que todavía respaldan al chavismo, pero advierte que el mensaje tiene otra lectura por el papel que, a su juicio, desempeñó Fidel Castro en la relación entre Cuba y Venezuela.
Fidel Castro como el mentor y el que orientó y el que incluso expolió parte de la riqueza de Venezuela, manipulando ideológicamente determinadas circunstancias para poder entonces sacar ventaja del tema petrolero venezolano.
Pero para el politólogo hay un tercer destinatario, Estados Unidos. Evans interpreta la publicación como un gesto calculado hacia Washington y particularmente hacia el secretario de Estado Marco Rubio en medio de las negociaciones sobre el futuro político venezolano.
El tercer mensaje es un mensaje calculado de irreverencia hacia el gobierno de los Estados Unidos e incluso hacia Marco Rubio de manera mucho más frontal.
Laura Artal, Martín Noticias.
Tiempo de deportes con Giordano Carbona.
El pinero Andy Ibáñez fue despedido por los New York Mets. Ibáñez, que jugaba actualmente en el nivel de AAA con los Syracuse Mets, en el mes de agosto bateaba para 400. Aún así, el equipo de Nueva York decidió dejarlo libre. Se está comentando de varios resultados, se está comentando que puede ir para Asia, que puede ir para Corea, se habla, pero no de regresar a las grandes ligas. El Barcelona prepara una tercera oferta por Rodri, mientras continúan las negociaciones con el Manchester City. Según ESPN, el Barça ya alcanzó un acuerdo personal con el mediocampista, mientras el City pide una cifra superior a los 70 millones de euros para dejarlo salir. Julián Álvarez mantiene su intención de jugar con el Barcelona. El argentino continúa entrenándose con el Atlético de Madrid, pero mantiene su intención de abandonar el club y busca un traspaso al Barcelona. Según el diario Mundo Deportivo, el delantero argentino todavía confía en que ambos clubes puedan negociar, mientras el Barça mantiene a la araña como su principal objetivo para reforzar el ataque y por ahora no activa un plan alternativo. Major League Baseball anunció que el Juego de las Estrellas del 2028 se disputará en Oracle Park, la casa de los Gigantes de San Francisco. La edición del 2027 será en el Wrigley Field de Chicago, mientras San Francisco recibirá el clásico de media temporada por primera vez desde el año 2007. La camiseta que utilizó el neozelandés Tim Payne en su debut con el Olimpia de Paraguay se convirtió en una codiciada pieza de colección y ya supera los $3,000 en una subasta. Payne fue una de las grandes sensaciones en redes sociales durante el Mundial pasado, pasando de poco más de 4,000 seguidores a superar los 5 millones. Tras el torneo, firmó con el Olimpia y marcó gol en su debut. Edgar Quero sigue produciendo en el mes de agosto. El cienfueguero conectó anoche 3 imparables y remolcó 2 carreras en la derrota 9-8 de los White Sox frente a Cincinnati. El receptor está bateando 438 con 7 hits en 16 turnos durante este mes. En otras noticias del béisbol, el prospectazo Lázaro Montes llegó a 34 cuadrangulares y está a 2 de igualar el récord para un jugador en las ligas menores dentro de los cubanos, que son 36, que lo logró nada más y nada menos que José Canseco en el año 85. Hace unas horas, las Grandes Ligas actualizó también su ranking de prospectos y el cubano Kevin Álvarez, el hijo del lanzador de series nacionales Lester Álvarez, fue ubicado en el puesto número 1. Fue ubicado como el mejor prospecto de la organización de los Astros de Houston. El cubano-americano Fernando Mendoza, primera selección del draft de la NFL, lanzó un pase de touchdown en su debut de pretemporada con los Raiders de Las Vegas. Estos cayeron 27-14 ante Arizona. El ganador del trofeo Heisman completó 10 de 16 pases para 97 yardas, incluyendo una conexión de 6 yardas con Jack Beck para su primer touchdown con los Raiders. Y la Liga levanta el telón este sábado en España. La temporada 2026-2027 de la Liga comienza mañana con los primeros partidos de una campaña que volverá a tener al Barcelona y al Real Madrid entre los grandes candidatos al título. La jornada inaugural comenzará con el duelo entre el Alavés y el Getafe y también el Sevilla y el Rayo Vallecano. Eso es todo por hoy en los deportes de Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la compañía y deseándoles que pasen un bonito fin de semana.